Expósito y Manolo Lama.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Lama, pedazo fin de semana para no levantarse del sofá ni dejar de oír la radio.
Y para quitarse el pinganillo, como bien dice el Expósito, porque mañana a partir de las 9 juega el Atlético de Madrid como equipo que pone campo frente al Real Madrid, que viene con el liderato.
¡Gol de Xavi!
Bueno, vamos con la última hora de los dos equipos. El Atlético tercero en la lista, o mejor dicho, en la clasificación. Andrea Peláez, ¿qué última hora tiene?
El equipo del Diego Pablo Simeone ya está concentrado en un hotel de la ciudad tras completar el último entrenamiento en el Cerro del Espino con todos sus jugadores disponibles. El club además acaba de hacer oficial la lista de 19 convocados, no hay ningún canterano, 19 jugadores de la primera plantilla, y las grandes novedades en la alineación van a ser Trippier y Jiménez en defensa, que descansaron ante el Celta, y Tomás en el centro del campo. El Cholo sabe que es un partido especial, pero no se moja con favoritos, dice que estos partidos se deciden por detalles.
En este tipo de partidos, son partidos cerrados, detalles van equilibrando el partido para un lado o para el otro. El Madrid ha mejorado mucho en el partido contra el Sevilla, con el Osasuna hizo varios cambios, pero se lo vio en la misma línea, sobre todo, que había hecho en el campo del Sevilla. Me imagino que esa será la línea a seguir. Tienen grandes futbolistas, un grandísimo entrenador, y obviamente nosotros tendremos que llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño.
Buscamos la última hora del líder, la última hora del Madrid, Melchor Ruiz.
El Real Madrid ha entrenado esta mañana, lo ha hecho a puerta cerrada, tan solo 15 minutos para la prensa abiertos. La única ausencia la de Rodrigo, que mañana jugará con el Castilla. Zidane dará la lista mañana por la mañana, poco antes de concentrar al equipo. El técnico francés avisa que el partido va a ser muy difícil, pero cuidado, difícil para los dos.
Nosotros tenemos un partido mañana y nosotros lo que queremos es ganar. Nosotros vamos a hacer todo para intentar ganar. Es como siempre, ¿sabes? No cambia nuestra idea. Cada partido sabemos las dificultades, y mañana vamos a tener seguro dificultades contra un rival muy bueno, pero ellos también van a tener dificultades.
Acaba de anunciarnos Andrea Peláez en la lista del Atlético de Madrid, 19 jugadores, y están pendientes de Álvaro Morata,
que se ha entrenado con normalidad, pero que es el nombre propio del Atlético de Madrid para este derbi, que el delantero madrileño es la única ausencia del Cholo Simeone para mañana por sanción. Competición ratificó esta mañana el partido de suspensión para el jugador, que no va a estar en el Wanda Metropolitano por su expulsión en Mallorca, a pesar de que el Atlético de Madrid ha recurrido ante apelación. No está en la lista Álvaro Morata. El Cholo, en rueda de prensa, no ha querido dar muchos detalles sobre el asunto, pero ha reconocido que incluso ha hablado con el jugador en privado.
Y en cuanto a la baja de Álvaro, seguir en la línea cual tuvimos cuando él no tuvo. Ayer, después del entrenamiento, estuvimos charlando un poco con Álvaro y le dije claramente lo que pienso de la jerarquía que tiene él. Y bueno, él sabe bien lo que le dije ayer.
Bueno, pues posiblemente lo que le dijo es que se había autoexpulsado. Hoy Jordi Jiménez, el entrenador del Mallorca, también le ha querido mandar un mensaje al delantero centro internacional del Atlético, ¿no?
Bastante ajeno Vicente Moreno a todo lo que se ha montado entre Salva Sevilla y el futbolista del Atlético de Madrid. Ha dicho que si lo que quería era jugar el derbi, que se lo hubiera pensado antes de actuar como actuó en Son Moix.
Tienen un derbi ahí y no va a poder jugar, ¿no? Y al final, pues todo esto, pues molesta. Pues bueno, pues haberlo pensado mejor. Pues bueno, son situaciones que se dan. No tiene importancia y no es ni el primer jugador que tienen un pique entre ellos. Y yo creo que ellos mismos tampoco le van a dar demasiada importancia.
El Atlético pendiente de apelación, por tanto pendiente de Álvaro Morata, y en el Real Madrid pendientes de la lista, como nos ha dicho Melchor Ruiz, y de tres nombres propios, ¿no?
Sí, el de Isco, Modric y Marcelo, que han trabajado con el grupo. Los dos primeros son los que mejor lo tienen para entrar en la lista de mañana, algo que quiere hacer también el brasileño Marcelo, aunque este es el que lo tiene más difícil. Son bajas seguras Asensio y Mendy por lesión.
Bueno, vamos con noticias que tienen que ver con este partido. Ya saben, la famosa frase que dijo el Cholo de que el Atlético era el equipo del pueblo. Esta frase me parece que no le ha hecho mucha gracia a Avilés, al entrenador del Madrid.
No le ha hecho gracia que le preguntaran por esto, por esta afirmación del Cholo como el equipo del pueblo, y además le han dicho que cómo se definiría en este caso entonces al Real Madrid. El técnico del conjunto blanco dice que no puede cambiar lo que se dice fuera, pero que por supuesto no coincide con esto, que tiene claro qué es lo que piden los aficionados cuando vienen a ver al Madrid y que eso de ricos y pobres con él no va.
Nosotros... Yo no entro en estas cosas. Lo que digo es que aquí la gente madruga, la gente trabaja, mucho. Es lo mismo por todas las personas. Luego que la gente fuera diga que este es un club de de Rico es, y el otro de Pueblo, bueno, es, esto no lo voy a cambiar. Lo que te puedo decir es lo que piensa el madridismo, lo que ellos quieren de sus jugadores, y lo que quieren es que estén orgullosos de sus jugadores, y nosotros es lo que vamos a hacer.
La gente del Madrid madruga, trabaja, y él no va a cambiar esa frase de que el Atlético es el equipo del pueblo. El Cholo sabía lo que había dicho ya Zidane sobre esta frase. ¿Y le ha contestado Dani Asenjo?
No, el Cholo ha esquivado la polémica, no ha querido mojarse. Preguntado dos veces, en las dos le ha dado la razón a Zidane.
Creo que lo explicó perfectamente Zidane. No hay que agregar absolutamente nada a lo que explicó yo a la mañana, porque lo explicó muy bien.
En cuanto a lo que ha dicho Zidane y Zidane, ¿qué es exactamente lo que más te ha gustado de sus palabras?
Todo lo que dijo me pareció correctísimo y muy bien explicado.
Bueno, pero la pregunta es, ¿cuál es el equipo del pueblo? ¿El Atleti o el Madrid? Gato, me imagino lo que vas a decir, ¿eh?
A ver, imagina bien, el término, ¿quién lo acuñó? El Cholo Simeone, y de ahí no se tiene que mover. Es un equipo que sufre, que trabaja el doble y que para ganar las cosas necesita el doble de esfuerzo. El que trabaja y cree, pues sabe que se puede. Sin embargo, el Madrid, el que tiene influencia, al que le ayudan, al que le impulsa, pues al final gana seguro, claro. No es objetable.
A ver, Guas, tú que eres un hombre del pueblo, ¿qué tienes que decirle a Gato?
Pero vamos a ver, estos son cosas gatunas que no tienen ningún sentido. Pero vamos a ver, el Atlético de Madrid tiene un estadio que es de los tres o cuatro mejores del mundo. El Madrid está remodelando el suyo, que pagaron los socios con unas obligaciones que inventó un presidente que murió con una barca en Santa Pola, una barca de remos pequeña.
¡Qué gran pelotazo, Guas!
Hombre, por favor, ¿quién es el jugador más caro de la historia del fútbol madrileño? ¡Joao Félix! Cuando yo Félix se viste y sale al campo, ¿me comprendes? Sois casta absoluta. Pero vamos a ver,
Pero al Atleti no le ayuda, ni le hace favores.
El Atleti del pueblo es el que yo vi con el Adelardo, Gárate, Ufarte, pero ahora mismo.
Ese hijo de mi vida.
Mi Nino, arañale porque te come. ¿Qué es lo que dice Pascual? ¿Qué es lo que dicen los copenauteos, Pascual?
Pues el 53%, Manolo, de las personas que han pasado por @deportescope considera que es el Atlético el equipo del pueblo, mientras que el 47% restante piensa que es el Real Madrid.
Bueno, pero la gente quiere saber quién va a jugar. A ver, Peláez, los terceros en la clasificación, los que ponen campo, ¿qué alineación tú crees que van a poner?
Bueno, está prácticamente todo claro, Manolo, con solo una duda en el centro del campo. El 11 es Oblak en portería, Trippier, Savic, Jiménez, Lodi en defensa. En el centro del campo, Coque, Saúl, Tomás, Lemar, que es la única duda para la alineación del Cholo. Y arriba, Costa y Joao Félix.
A ver, Guillo Higiano, dime la verdad. ¿En qué crees tú que es mejor el Atlético de Madrid que el Real Madrid?
El Atleti tiene mejor que el Madrid el compromiso, el sacrificio y el físico. Y sobre todo el hambre y las ganas de ganar todo lo que han conquistado sus vecinos.
A ver, dime la alineación que crees tú, Melchor Ruiz, que mañana va a poner sobre el terreno de juego Zidane.
Va a volver a meter 8 cambios respecto a ese último partido ante Osasuna. Es decir, Courtois en portería, con Carvajal y Nacho en laterales, Varane y Sergio Ramos pareja de central, Casemiro, Kroos por delante de ellos. Tres hombres en banda derecha, Bale, en banda izquierda, Hazard, James de enganche con Karim Benzema.
Bueno, Guille, ahora mójate. ¿Qué crees que es mejor el Madrid que el Atleti?
Básicamente creo que a su mejor nivel el Madrid todavía tiene mejores jugadores que el Atleti, con más calidad técnica, más experiencia y más títulos ganados. Si hacemos un once ideal mezclando los dos equipos, yo creo que habría mayoría madridista.
A ver, lo importante, Nacho Pla, es conocer las apuestas ahora mismo, cómo se barajan, cómo está, quién sale como favorito.
Madrid está dividido, pero las casas de apuestas sí tienen favorito, y ese es el Atlético de Madrid. La victoria de los colchoneros se paga a 2,40, menos que la del Real Madrid, que se paga a 2,90. El empate está a 3,25, el euro apostado.
Venga, más datos. Pedro Martín, ¿qué podemos destacar de lo que pueda ocurrir mañana entre el Atlético y el Madrid?
Pues que el Madrid va a un campo donde todavía no ha perdido después de cosechar un empate y una victoria en el nuevo Metropolitano, y llega después de haber dejado su puerta a cero en dos partidos y los dos sin recibir tiros a puerta. El Atlético de Madrid, después de la victoria del otro día en Mallorca, llega como tercero en este partido.
Bueno, vamos con los datos. ¿Cómo va a estar el Metropolitano de seguridad, de ambiente? Cuéntamelo, Millán.
Como siempre, Manolo, espectacular. El Metropolitano se vestirá de gala para vivir una de las citas marcadas en rojo en el calendario por ambos equipos. El estadio se llenará para presenciar un encuentro que paralizará durante 2 horas la capital de España. Esto opina la gente en las calles de Madrid sobre lo que ocurrirá mañana en el partido.
Creo que va a ganar el Madrid 2-0, porque está el Madrid primero y tiene que demostrar ante el Atlético que tiene que ganar.
Va a ganar el Madrid 2-0, porque ya sea en el Wanda o en el Bernabéu, el Madrid siempre gana.
Va a ganar el Atleti 2-0.
Creo que va a ganar el Atleti 2-0, porque juegan en el Wanda.
Estos partidos con un poco de tensión, yo creo que al final acabará siendo un 0-0, ni para uno ni para otro.
Policías nacionales, policías municipales, guardia de seguridad privada del Atlético de Madrid van a poner orden fuera del terreno de juego. Pero en el campo, Pedro Martín, ¿quién va a dirigir este partido? ¿Quién es y cómo se le conoce?
pues es un árbitro que a ti no te gusta mucho, Manolo, González González, castellano-leonés, pero hay que reconocer que, mal que bien, más o menos saca todos los partidos adelante. Mañana es cierto que es un partido especial, no suele tener González González partidos tan importantes como este, pero esperemos que, mal que bien, lo saque adelante.
Mercurapuestas, es el momento de hacer tus apuestas. Elige tu mercado, selecciona tu partido y haz tu apuesta. Las mejores cuotas y apuestas especiales te esperan en mercurapuestas.es. Siente la adrenalina apostando en directo y haz tus combinadas desde cualquier dispositivo. Somos diferentes y en Mercurapuestas te sentirás especial. Mercurapuestas.es, apuesta diferente.
Ayer llegó a Barcelona Neymar, no para fichar por el equipo blaugrana. Hoy tenía acto de conciliación con el Barça y después, si no había acuerdo, juicio. ¿Cómo ha sido el día, Bayori?
Pues este juicio, recordemos, es el de la prima de renovación de 40 millones. El Barça le pagó a Neymar 14 en su día y Neymar reclama los 26 restantes que el Barça depositó ante notario al marcharse el brasileño al PSG. No ha sido posible la conciliación previa en la que Neymar le habría pedido al Barça para pactar que se comprometiera a ficharlo en el futuro, a lo que el Barça ha dicho no. Así que hemos ido a juicio. Juicio en el que Neymar no ha estado, por cierto. Ha regresado a París a media mañana. El juez ha escuchado a las partes y estas son las impresiones al final del portavoz del Barça, Josep Vives.
Hoy estamos satisfechos de haber podido defender nuestra posición y nuestros intereses y ahora, si nos permitís, vamos a ser muy discretos, muy prudentes, porque entendemos que tenemos que respetar sobre todo al tribunal. Cuando dicte la sentencia será cuando nosotros haremos nuestras valoraciones y tomaremos las decisiones que creamos oportunas.
Bueno, en dos o tres semanas tendremos fallo, pero Elena Condi, Valverde, más que hablar del partido frente al Getafe, le han vuelto a preguntar por Neymar.
Sí, ha vuelto a expresar su hartazgo con todo lo que rodea a Neymar, a pesar que desde el club aseguran que se le intentó fichar por una petición de Valverde y del área deportiva. El técnico un día más se pregunta cuándo dejaremos de sacarle el mismo tema. Hoy le ha tocado responder sobre el nuevo culebrón, el que tienen los tribunales al Barça y Neymar enfrentados. Valverde, con una media sonrisa, nos decía esto.
Esto no se termina nunca, ¿eh? Siempre, durante todo el mes de agosto, estábamos esperando que llegara el día 31... que se acaba el plazo, que ya, bueno, pero esto de Neymar sigue hacia adelante. No, no tengo nada que decir, son cuestiones que son internas de entre el club y el jugador, además de unas cuestiones contractuales, es algo que a mí me sobrepasa.
Bueno, esto queda muy clarito, Neymar le ha dicho, si queréis que os perdone los 20 y pico millones, me firmáis un papelito que el año que viene me ficháis y todo arreglado. ¿Esto te suena a ti, Luis García, a chantaje?
Sí, claro que le está chantajeando, no hay otra forma de verlo. Si tú me pides algo a cambio de otra cosa que tú quieres más que yo, es evidente que le está chantajeando. Le está diciendo, venga, os perdono esto si me dais esto a cambio, que es lo que yo quiero. Es ridículo, es completamente ridículo. Yo siempre digo que Dembélé es el peor fichaje de la historia del Barça en la parcela deportiva. Desde luego, en la parcela extradeportiva, Neymar es el peor fichaje de la historia del Barça. Todo lo que ha pasado desde que llegó, y esto todavía continúa, y esto no va a acabar nunca, y seguramente final de la historia sea que Neymar vuelva a vestir la camiseta del Barça. O sea, es ridículo.
Bueno, pues prepárate porque a lo mejor también tenemos otro culebrón con Griezmann. Ya lo saben, 300 euros tendrá que pagar el Barça al Atlético de Madrid. Ayer Cerezo, en el partidazo con Juanma Castaño, hablaba acerca de la sanción al equipo culé.
¿Y lo de la multa al Barça de 300 euros?
Que las pongo yo. Los pongo yo los 300 euros. Los pongo yo. ¿Para qué lo van a poner ellos? Los pongo yo.
¿Le parece una tomadura de pelo?
No, es que el reglamento debe ser así, claro. Y parece ser de que esto es así. Lo que te digo es que no me parece normal 300 euros por una multa. Ya. Una cosa de...
O sea que, con ironía, pero estaban cabreados. ¿Qué dice el Barça de esa multa, Gil?
Pues que sostienen que no hicieron nada ilegal en la contratación de Griezmann y por eso, a pesar de que esos 300 euros no van a ningún sitio, han presentado recurso contra esa sanción. Valverde hoy ha despejado en largo en el tema, como en los mejores centrales de su época. El club ha recurrido, así que lo hecho, bien hecho está.
Desconozco los entresijos, vamos, que rodean a toda esta cuestión y no sé... desde el punto de vista jurídico, cómo van ese tipo de cosas, pero creo que el club ha recurrido, ¿no?
Bueno, y el Atlético de Madrid, aparte de Cerezo en lo deportivo, ¿dicen algo a Asenjo?
En el Atlético de Madrid entienden que no se ha satisfecho el motivo de su queja. La entidad rojiblanca exigía el pago de los 200 millones de euros de la cláusula del francés. Está previsto que desde el Metropolitano recurran la decisión del comité. En rueda de prensa, Simeone no ha querido ni opinar.
¿Qué te parece que, sabiendo y el Atlético de Madrid, además defendiendo que tiene pruebas de que se tocó antes a Griezmann, le pongan una multa de 300 euros únicamente? Y si piensas que tenéis que ir más allá para defender la integridad del club.
Que el Madrid tiene un equipo con muy buenos futbolistas y que seguramente si aprovechan los espacios son complicados. Bale está creciendo, Benzema está en un momento ideal y Hazard tiene unas condiciones enormes individuales, sobre todo.
Menos mal que la han preguntado por Griezmann. Bueno, venga, Cholo quiere hablar de fútbol y nosotros también. Mañana abre la jornada a las 4, el Getafe-Barça. Cita Gil Manzano y no está Messi. Baggiori, ¿cómo lo lleva esto Valverde?
Pues ha lamentado la baja de un jugador tan desequilibrante como Messi, aunque ha dicho que el Barça tiene recursos para ganar sin él. Espera recuperarle pronto porque la lesión no es grave, aunque no pone fecha de regreso.
Pues no lo sé, no sé todavía cuánto tiempo puede estar de baja. Esperamos que pronto esté con el equipo. En principio no es una lesión grave, es una pequeña elongación. Y vamos a ver, vamos a esperar a ver cómo viene hoy, la semana que viene, cómo va todo.
Me imagino, Gemma Santos, que en Getafe estarán contentos de que no vaya Messi, ¿no?
No te creas, Manolo, porque en el vestuario no se fía nada, nos cuentan, de un Barça sin Messi, porque cualquiera de sus otras estrellas te pueden ganar el partido, dicen. Saben que van a tener que hacer un partido perfecto, sin errores, que no firman el empate a priori, lo dicen un poco con la boca pequeña. Y mira qué curioso, porque como tú dices, pese a lo que pudiera pensarse, a Bordalas sí le gustaría que Messi sí jugara mañana.
Yo, como amante del fútbol, ojalá estuviera, porque es el mejor jugador del mundo, a pesar de que lo vas a tener enfrente. Pero bueno, el Barça sigue siendo un grandísimo equipo y lo ha demostrado. Incluso sin Messi tiene jugadores de un altísimo nivel y capaz de ganar a cualquiera.
Oye, la última hora sin Messi del equipo blaugrana, ¿cuál es, Elena?
Que tampoco ha viajado Ansu Fati. El Barça acaba de aterrizar en Madrid sin Ansu Fati. Es baja de última hora por unas molestias en la rodilla derecha. Tampoco han ido los otros dos lesionados, Alba y Umtiti. Valverde se ha llevado a 19 con las novedades de Rakitic, Carles Pérez y Bagué. Uno será descartado. El equipo está obligado a ganar mañana en Getafe para poner fin a la mala dinámica de más de 5 meses sin ganar fuera de casa.
¿Y cuál es el apunte del equipo de Bordalás, Gemma?
Toda la plantilla convocada. Mañana se van a concentrar a las 9 de la mañana. Echeita recuperados, son bajas a Matt Oliveira y Antunes. Bordalás ha anunciado que puede hacer algún cambio para dosificar ante tanto partido seguido.
Bueno, hay noticias. Ansu Fati, me dice Elena, que no viaja. Carles Pérez viaja, pero los dos, ¿por qué son noticia, Elena?
Pues Carles Pérez porque hoy ha renovado con el Barça hasta 2022 y Ansu Fati lo contaba anoche Fouto en el partidazo porque no irá con la sub-17 al Mundial de Rusia, una decisión que celebran en el Barça ya que no lo pierden a finales de octubre durante casi el mes que dura la competición. La idea de la federación es convocarle con la sub-21 de cara al próximo parón.
Bueno, a la una, partidazo, juega el Atlético en el Valencia, pita Melero López. La noticia en el Atlético, Ale Rubio,
que se cae de la lista de Íñigo Córdoba, que sigue listo para jugar Óscar de Marcos y que Valenciaga es descartado. Estarán a Duriz y se estrena Vesga.
¿Cuál es la noticia en el Valencia, Zamora?
Celades tiene hiela a la enfermería. Los últimos en caer han sido Gameiro y Condovia. Eso sí, ni los jugadores ni el propio entrenador olvidan la mano de Cucurella que ningún árbitro vio el miércoles. Hoy Celades, de forma educada, se ha quejado por ese penalti no pitado.
No hay falta comentarla, lo hemos visto todo, es una situación, bueno, que a veces no es fácil de entender con la tecnología que tenemos, pues a lo mejor tendríamos 2 puntos más, pero es lo que es y no podemos dar marcha atrás ahora a pensar en cómo poder hacer un buen partido, en cómo poder...
Bueno, es lo que tiene que pensar, no habla mucho y no levanta la voz para quejarse del VAR. A las 6:30 el equipo Revelación de Granada se enfrenta al Leganés. Cordero Vega pita este encuentro. ¿Con qué noticias del Granada, Jorge de la Chica?
Que el Granada no quiere atender ni a su privilegiada posición en zona europea ni a la última que ocupa el Leganés. Así lo ha dicho su técnico Diego Martínez, que tras las rotaciones frente al Valladolid podría devolver a la titularidad a jugadores claves en su esquema como Soldado y Germán. Tiene también que decidir si emplea un centro del campo con 2 o 3 efectivos. Ambas fórmulas le han dado resultado.
¿Qué noticias tenemos del equipo pepinero, Santi Duque?
Acaba de llegar el Leganés Manolo a Granada con las bajas de Cuellar, Tarín y Rosales. Todo apunta que Siova recuperará su puesto en el centro de la defensa, al igual que Silva en el lateral zurdo y Braithwaite en la punta de ataque. Este mediodía, Pellegrino, que mostró durante la semana su enfado con el VAR en Mestalla, deja claro que hay que centrarse en las cosas que dependen del equipo.
Si hubiéramos hecho otro gol, no estaríamos hablando de eso. Entonces tenemos que tratar de hacer más goles, crear más situaciones, mirar más para adentro y no tanto para afuera, porque si no, parece como que le pasáramos la responsabilidad. Yo el otro día cuando hablaba de una situación puntual, de que el VAR está para ayudarnos, y yo creo firmemente que eso a los equipos como nosotros nos favorece.
Pero escuchen, esto todo tiene que ver con la jornada de mañana. Pero la jornada terminaba ayer. Hace apenas 7 días, algunos decían que el Sevilla era candidato al título de Liga. Ha encadenado 2 derrotas consecutivas y atención, Escalera, porque después de la debacle de ayer, Lopetegui empieza a sufrir y a asumir responsabilidades.
Sí, porque después de la desastrosa segunda mitad en Ipurúa, Lopetegui, que estuvo muy nervioso en el banquillo, no quiso echar balones fuera y fue muy autocrítico consigo mismo.
Evidentemente los tres goles eran inevitables, pero el único responsable de esos tres goles es el entrenador. Cuando un equipo le remonta en 0-2, al margen de cualquier apreciación del gol, que evidentemente eso forma parte del régimen interno nuestro, el responsable está aquí. Bueno, cuando fallan los jugadores, el responsable siempre es el entrenador.
De momento, Oliva, ¿a quién culpa el sevillismo?
Bueno, la gente señala al alentador y también a los jugadores por los errores groseros que cometieron en el día de ayer. Hay dos errores increíbles del portero, también un error infantil del central francés Koundé, pero la gente también señala hacia el entrenador, porque la segunda mitad el planteamiento fue una invitación a que el Eibar se pudiera meter en el partido. Incluso en los momentos más críticos de su equipo, noté a Lopetegui ofuscado, tenso y algo bloqueado cuando el equipo requería de su ayuda desde el banquillo. Así que hay responsabilidades repartidas, pero el entrenador también está señalado.
Bueno, la jornada se abre con un partido que va a comenzar en 9 minutos, el Villarreal Betis. Juan Igual, Estadio de la Cerámica, ¿con qué novedades?
Bueno, duelo directo, Manolo, porque los dos equipos tienen 8 puntos empatados en la tabla y porque los dos equipos quieren meterse en Europa. En el conjunto verde y blanco, Rubi introduce 3 novedades respecto al último partido ante el Levante. Entran en el 11 Emerson, Fedal y Pedrazales del Villarreal. En el conjunto amarillo, Calleja introduce 2 cambios. Entran Moy y Ekambi. Esto empieza en 10 minutos con arbitraje de Estrada Fernández, Villarreal Betis.
Y todo en el tiempo de juego de la COPE.
Oye, vecino, ¿qué es lo que te instalaron el otro día en el jardín?
Son unos detectores de la alarma.
Es por si alguien intenta entrar por ahí, ¿no?
Eso es. Si alguien se cuela por el jardín, la alarma salta antes de que pueda entrar en la casa. Lo activamos todas las noches y dormimos mucho más tranquilos.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Bueno, vamos con más noticias, vamos a dar repaso. ¿Qué tenemos en la segunda división este fin de semana, Abadía?
Las Palmas y Albacete se citan a las 9, hora peninsular, para abrir la octava jornada. Será el primer derbi entre Fuenlabrada y Rayo Vallecano. Otro derbi resolverá el primer puesto de la tabla. El Almería líder recibe al Cádiz segundo, duelo de históricos en horas bajas entre Málaga y Sporting, y el Huesca mide su reacción ante el Girona.
Además de todo esto, este fin de semana todos los equipos estarán pendientes a Avilés de la Champions que nos acerca. Rivales de los equipos españoles, ¿qué destacamos?
Pues por ejemplo que el Brujas en Bélgica tiene un partido fácil ante el Mechelen, rival del Real Madrid. El FC Barcelona tiene su rival en el Inter, que tratará de defender el liderato contra la Sampdoria. El Lokomotiv de Moscú, rival del Atlético de Madrid, se mide al Zenit, que ahora mismo es líder de la Liga Rusa. Y en Holanda, el Ajax, que es el rival del Valencia, se mide al Groningen para defender el primer puesto. Sin partidos destacados en Alemania ni en Francia, el partidazo el lunes en la Premier League a las 9 de la noche, Manchester United-Arsenal.
Tenemos que dar a Andrea Peláez también un repaso a todo lo que nos va a dejar la Liga Iberdrola. ¿Qué noticias nos deparará?
Cuarta jornada que arrancará mañana a las 11 con un Granadilla-Tenerife-Levante. El líder, el Barça, visitará al Sevilla el domingo a las 12 y el Atlético de Madrid, quinto a 1 punto, recibirá a la 1 al Logroño co-líder.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado. Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Sabes que hay un lugar que estará siempre abierto por si se te antoja helado o palomitas? ¿Conoces la ruta perfecta para evitar los atascos? Y lo de perderte siempre será tu decisión. La ciudad es tu mejor plan. SEAT Arona, tu SUV por 13.990 euros. Siempre eliges ciudad.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
MarathonBet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código BonoCope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
MarathonBet. Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
En Repsol te ofrecemos toda la energía que necesitas. Ahora también electricidad y gas natural para tu hogar. Pásate a la luz y el gas de Repsol y benefíciate de hasta 9 céntimos de descuento en cada litro de carburante, asesoramiento personalizado y muchas ventajas más, con la garantía Repsol. Infórmate en el 900-907-919 o en laluzderepsol.com.
Ya es hora de que pienses en ti y en tu salud visual. En Vision Lab todas las gafas graduadas vienen con el segundo par de cristales gratis, incluidos los progresivos. En Vision Lab, segundo par de cristales gratis para ti o para quien tú quieras. Cuida de tu vista, ven a graduarte. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Sportium dobla tu primer depósito de la temporada hasta 100 euros en apuestas gratis, tanto si eres nuevo como si ya estás registrado. Lo has oído bien. Si ya tenías cuenta, entra ahora y consigue también tu bono en Sportium. Y como siempre, puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Tenemos este fin de semana muchas noticias. La primera tiene que ver con el Gran Premio de Rusia. ¿Cómo han ido los libres, Carlos Miguel?
Bueno, pendiente de la lluvia que va a caer mañana, que puede provocar muchos cambios. Verstappen ha sido el más rápido de la jornada, por delante de Leclerc, de Bottas, de Hamilton y de Vettel. Mal los McLaren, un décimo Norris y decimoséptimo Carlos Sainz. No se ha encontrado cómodo. Dice Sainz que va a ser un fin de semana para sufrir.
De momento todo pinta bastante complicado, pero también tengo que decir que ahora en los libres nos hemos probado cosas que quizás nos han hecho parecer que íbamos peor, ¿no?, de lo que realmente vamos. De todos modos, va a ser un fin de semana complicado. No hay que bajar los brazos, simplemente bajar la cabeza y trabajar, ver qué podemos encontrar y ya está.
La Fórmula 1 nos mola porque está Carlos Sainz, pero los rallies nos molan ya mucho porque Fernando Alonso, ¿dónde se va este fin de semana?
Hemos estado hoy con él en un evento en Madrid. Se va este fin de semana, mañana mismo, al Rally de Marruecos. Va a estar primero 3 días de pruebas y luego 5 días en el rally. Y le hemos preguntado, como no podía ser otra, de si piensa volver a la Fórmula 1. Y esto es lo que ha dicho.
Ahora no, pero tampoco en el futuro, no lo sé, ¿no? Lo dije el año pasado, que no tenía la bola de cristal para saber si va a volver o no, pero quién sabe en el futuro, ¿no? Si no vuelvo, tampoco sería una sorpresa, ¿no? Porque tiene que cambiar también la Fórmula 1, las normas. El 2021 parece que hay una oportunidad ahí con normas nuevas.
Bueno, venga, vamos de mundiales porque han comenzado los de atletismo en Qatar. ¿Cómo ha ido la cosa, José Luis Gil, en la primera jornada?
Primera jornada lógica. Eusebio Cáceres se metió en la final de longitud masculina. El resto eliminados esperando a las 11 de la noche. Por aquello del clima, esa hora arranca la maratón femenina con Marta Galimán. Y en la jornada de mañana, los 50 kilómetros marcha, chicos y chicas, esa final de longitud y la calificatoria de 800.
Bueno, ya saben que durante esta semana se están disputando los mundiales de ciclismo, todos pendientes de Valverde, y el domingo allí ya está el enviado especial de la cadena COPE, Quique Iglesias. ¿Cómo están los españoles?
Hoy han reconocido el recorrido, muy técnico, peligroso por culpa de la lluvia y muy duro. Atención, porque la opción número 2, por si falla Valverde, va a ser el gijonés Iván García Cortina. Anoche se pasó por el partidazo de COPE el seleccionador Pascual Montparler.
Tenemos un Alejandro Valverde que viene de hacer una Vuelta a España espectacular, ha terminado muy bien, muy fresco, y después tenemos un equipo muy bueno que le va a arropar. Entonces, a Alejandro no hay que darlo por muerto nunca.
Hablamos de baloncesto, hablamos de la Liga ACB, partidos en juego desde las 7 y cuarto, Obradoiro y Barça. ¿Cómo va eso, Mariano Rasquín?
7:25 para el final del partido en el último cuarto, partido empatado a 71 entre el Obradoiro y el Barcelona.
A la misma hora comenzaba el Baskonia Estudiantes, Roberto Arrillaga.
Último cuarto, 2 minutos, gana Baskonia, partido resuelto, Baskonia 94-75, Estudiantes.
Recuerden que a las 9:30 jugará el Juventud con el Real Madrid, a las 10:45 el Murcia lo hará con el Betis. Hablamos de la Liga Asobal, primer partido que ya se ha jugado. La voz del balonmano, Luis Malvar, cuéntame.
Pues Freiburg Balonmano Granoller 32, Abanca de Mar del León 33 en juego, a 5 minutos para el descanso, Bada Huesca 7, Benidorm 9, 10 minutos del primer tiempo, Logroño 6, Frigorífico Morrazo 3, mañana destaca el Betis Neitasuna, liberó en Cuenca, y en Champions mañana Zagreb Barcelona y el domingo Bidasoa Rabonic.
Bueno, seguimos oliendo a parqué, seguimos con noticias en esta ocasión de la tercera jornada de la Liga de Fútbol Sala. Edu Badía, ¿qué es lo que destacamos?
Y que ya está en juego con el Palma Futsal 0, Valdepeñas 0. A las 9 arranca el Burela Levante. Mañana duelo por la primera plaza entre Córdoba Patrimonio y Movistar Inter.
Y vamos a terminar con el Mundial de Rugby, que se sigue disputando. Un Mundial de Rugby que qué noticia nos ha dejado, Javi Pascual.
Pues hoy no tenemos jornada y se reanuda mañana. Argentina se enfrentará a Tonga mañana sábado en su segundo partido del Mundial, en el que los Pumas buscarán su primera victoria en el torneo. Este sábado también tendremos el Japón-Irlanda, ambos en busca del segundo triunfo, y el Sudáfrica-Namibia, que tampoco han estrenado el casillero de victorias.
Bueno, pues nosotros nos marchamos. Ya saben que esta noche llega Joseba Larrañaga con el partidazo de la COPE. Y ahora, quien quiera escuchar el Villarreal Betis, tiene a Eri Frade en COPE Más, en los dispositivos móviles y en la opción de gol en la televisión. Y mañana llega Paco González con el tiempo de juego.